Buenos días, les habla Natalia Gudelo, directora de Relación con Inversionistas. Les agradecemos su participación en esta llamada, en la cual discutiremos los resultados de Grupo Argos para el segundo trimestre de 2019. Conmigo se encuentran Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos, Alejandro Piedrahíta, vicepresidente de Estrategia y Finanzas Corporativas de Grupo Argos, Rafael Olivella, vicepresidente de Talento y Asuntos Corporativos de Grupo Argos, María Clara Aristizábal, gerente del negocio inmobiliario, Mauricio Osa, presidente de Odinsa, y Pablo Arroyave, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Odinsa. Esta teleconferencia está siendo traducida al inglés de manera simultánea. Les recuerdo que todos nuestros comunicados, al igual que los reportes de resultados, información relevante y presentaciones, son publicados en español e inglés en nuestro portal para inversionistas en la página www.grupoargos.com. En esta misma página de Internet hemos puesto a su disposición la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, diríjase a la sección Información Financiera y luego a la sección Reportes, donde encontrará un archivo llamado Presentación 2C-2019. Los invito a que revisemos la presentación en la diapositiva 3. Cedo la palabra a Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos.
Muchas gracias, Natalia, y a todos muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta teleconferencia donde vamos a revisar los resultados conseguidos por Grupo Argos y sus filiales en este segundo trimestre del año 2019. Antes de entrar en el análisis de las cifras detalladas, quisiéramos compartir con ustedes dos reflexiones que enmarcan tanto nuestros resultados como el rol que desarrollamos como holding. La primera reflexión tiene que ver con la coherencia estratégica. Como verán, poco más adelante, las cifras que aquí analizaremos son el resultado deliberado de una ejecución estratégica disciplinada, no solamente en Grupo Argos, sino también en todos nuestros negocios, y más que plasmar una foto estática en el corto plazo, muestran una trayectoria de generación de valor creciente con apego a un norte estratégico definido. La segunda reflexión tiene que ver con nuestra generación de valor como compañía holding, donde de manera explícita estamos creando competencias que son palanca de valor para nuestros negocios presentes y aquellos que están en construcción. En esta ocasión quiero referirme a la sofisticación que este grupo empresarial ha conseguido para acceder a los mercados de capitales, tanto a nivel local como internacional, de manera ágil y eficiente. Esa habilidad que hemos creado como parte de nuestro rol de holding se ve reflejada en el alto dinamismo financiero de nuestros negocios, que en los primeros meses de este año realizaron emisiones, colocaciones y operaciones por más de 5,3 billones de pesos. Este valor es relevante si se compara, por ejemplo, con el volumen total de emisiones de renta fija del mercado colombiano en ese mismo periodo, el cual ascendió a 6,4 billones, excluyendo la emisión de EPSA. Esta competencia financiera no solo es palanca de valor para nuestros negocios, sino que es un motor que vigoriza nuestro mercado primario, el de Colombia. El dinamismo empresarial con el que trabajamos en Grupo Argos es una muestra de la firmeza en el compromiso que tenemos con el país y con la manera íntegra de hacer los negocios. Nuestra gestión se traduce en un total apego a las normas, al buen gobierno, a la ética como factores innegociables del quehacer empresarial. Estamos convencidos de que nuestro proceder en los negocios genera relaciones de confianza, como lo muestran las muy positivas calificaciones crediticias dadas por las firmas calificadoras tanto a Grupo Argos como a todos nuestros activos estratégicos, que como ven en la diapositiva que tienen en la página número 4, mantienen o mejoran su calificación de riesgo. En esta línea quisiera destacar que el nivel del holding recibimos de Fitch Ratings una mejora en nuestra calificación al pasar de AA+ a AAA por primera vez en nuestra historia. Siguiendo con la contextualización de los resultados, quisiera hacer notar que hemos cerrado el trimestre con un EBITDA de 1,1 billones de pesos y el semestre en 2,1 billones, cifra que no solo crece un 18% en el segundo trimestre, sino que es casi el doble del EBITDA generado en el mismo periodo de 2014. Es decir, En 5 años hemos logrado duplicar el EBITDA generado por Grupo Argus para nuestros accionistas. Este logro es el fruto de un portafolio de negocios cada vez más robusto y complementario, donde cada uno está jugando el papel que le corresponde. Es así como en el primer trimestre, todos los negocios hicieron aportes positivos a la rentabilidad del grupo, a pesar de los diferentes desafíos que enfrentan en sus mercados particulares. En especial, quiero resaltar el rigor del negocio de cementos, que durante el año ha aportado 136 mil millones de pesos adicionales al EBITDA consolidado, mostrando una tendencia creciente en los últimos 18 meses. El fortalecimiento del portafolio de concesiones, que está generando un margen EBITDA del 66%, y el negocio de energía, que con la entrada en operación de Tolima está fortaleciendo todas las líneas de sus resultados operativos con un EBITDA que crece 7% en el segundo trimestre. Esta mejora en el EBITDA del trimestre esperamos sea una tendencia que se replicará en el comportamiento del año por los positivos efectos de las transacciones anunciadas y cerradas durante el 2019, y en particular en los primeros días del mes de agosto, a las que me quisiera referir a continuación. Por el lado del negocio de energía, durante el año hemos realizado movimientos del portafolio que suman aproximadamente 3,1 billones de pesos, que se alinean con la estrategia de balancear la matriz de generación y tener una mayor exposición al negocio de distribución de energía. Es así como, por medio de EPSA, invertimos 1,7 billones de pesos en la compra de activos de distribución de Enertolima en el primer trimestre, y en los próximos 2 meses esperamos cerrar la desinversión de la central térmica de Termoflores en la zona franca Celsia por valor de 1,4 billones de pesos, operación que reducirá los niveles de apalancamiento de Celsia, a la vez que le otorgará la flexibilidad necesaria para continuar en su ruta de crecimiento rentable. En cuanto al negocio de concesiones, hemos venido ejecutando una estrategia de optimización de la estructura de apalancamiento, situando la deuda en los activos generadores del ingreso y posibilitando a Odinza Holding una mayor flexibilidad para continuar con su estrategia de crecimiento. En esa línea, quiero resaltar las recientes emisiones de bonos realizadas en Ecuador y en Colombia por las concesiones Quipro y Opaín, respectivamente, que suman 2,7 billones de pesos y que impactarán positivamente la tasa de retorno de los activos aeroportuarios del portafolio de Odinza, a la vez que mejoran el perfil de deuda de la compañía y alocan el riesgo con la deuda del activo. Por su parte, la ruta de eficiencia y rentabilidad trazada en el negocio de cementos está siendo cumplida con rigurosidad al realizar abonos a capital por cerca de 350 mil millones de pesos en los últimos 12 meses, provenientes tanto de sus resultados operativos como de las desinversiones hechas en el período. Después de haber realizado este breve recuento de algunos de los hechos más relevantes ocurridos en los primeros 6 meses del año, los invito a revisar los resultados financieros consolidados del Grupo Argus, que encontrarán ustedes entre las páginas 7 y 9 de la presentación que les hemos compartido. Vamos a iniciar por los resultados consolidados del grupo. Los resultados del segundo trimestre son, como expresamos, el reflejo de una estrategia ejecutada con disciplina y seriedad, en donde el crecimiento de los ingresos, el EBITDA y la utilidad neta de la controladora son el producto de decisiones conscientes llevadas a cabo cada una de ellas en los negocios, como parte de una ruta estratégica que ha desarrollado Grupo Argus en su rol de holding. Al cierre de junio de 2019, los ingresos trimestrales presentan un crecimiento del 7% año a año, hasta ubicarse en 3,9 billones, con aportes positivos de los negocios de cemento y energía. A su vez, el crecimiento de los ingresos del primer semestre es del 9%, alcanzando los 7,6 billones de pesos. En cuanto al EBITDA, este trimestre termina en 1,1 billones y el semestre en 2,1 billones, creciendo 18 y 12% respectivamente. Al normalizar el efecto de la entrada en vigor de la norma NIF 16 por el ajuste en el gasto de arrendamiento, el crecimiento en el EBITDA para el primer semestre habría sido del 5% con aportes positivos en todos los negocios estratégicos. Durante este periodo quisiera resaltar los avances transformacionales materializados por el negocio de energía con la entrada en operación de los activos del Plan 5 Caribe y la integración de los activos de Ener Tolima desde el mes de junio. Esas dos operaciones recientemente cerradas ya muestran sus efectos positivos en las finanzas de Celsia, donde para el caso de Tolima el aporte al ingreso fue de 130 mil millones y de 25 mil millones de pesos al EBITDA en su primer mes de consolidación por encima del caso base proyectado para esa transacción. Hay que hacer notar, sin embargo, que la totalidad de los costos financieros y de estructuración impactaron todo el trimestre. Esa asimetría entre el gasto que impacta todo el trimestre y el ingreso que solo se consolida un mes será corrigiendo con el paso del tiempo una vez se desapalanque el activo e ingrese la totalidad del EBITDA. En cuanto a cemento, sus mayores aportes al ingreso y al EBITDA son explicados por los mayores volúmenes de cemento en Estados Unidos, que crecieron 7% en el primer semestre, y un mejor comportamiento de los precios en Colombia, que se incrementaron un 12% en lo corrido del año. En Odinsa, los menores aportes al ingreso son explicados principalmente por el efecto de la refinanciación de la deuda de Keyport, que durante el trimestre tuvo un impacto de 5,5 millones de dólares en los ingresos consolidados, dado que este activo se contabiliza vía método de participación y por los menores ingresos del segmento de construcción, dada la dinámica de las obras en la concesión Pacífico 2. Como consecuencia de las ejecutorias de los tres negocios, Grupo Argus cierra el segundo trimestre con una utilidad neta de 219 mil millones y una utilidad neta acumulada a junio de 443 mil millones. En cuanto a la utilidad neta de la controladora, esta cierra en una cifra que crece 16% respecto al primer semestre del año anterior, llegando a los 265 mil millones de pesos. Ya revisados los resultados consolidados de Grupo Argus, los quiero invitar a continuar en la diapositiva de la página número 10 para ver los resultados separados. Los ingresos de Grupo Argus para el segundo trimestre fueron de 96 mil millones y de 404 mil millones de pesos en los acumulados al primer semestre. Los ingresos trimestrales se descomponen en 65 mil millones del método de participación y 31 mil millones del negocio inmobiliario. Durante este periodo no se registraron ingresos por actividad financiera, por movimientos de portafolio, a diferencia del primer trimestre, en donde se registró en ambos periodos la desinversión de las acciones de EPSA, propiedad de Grupo Argus, completando así la estrategia de desinversión de la totalidad de la propiedad de esa compañía y la unificación de la apuesta en el negocio energético a través de Celsia. Entrando un poco más en detalle en los ingresos por método de participación, se presentó una variación negativa del 5%, explicada principalmente por una disminución en el aporte del negocio de energía, que, como se comentó anteriormente, registró una utilidad neta inferior atribuible al mayor endeudamiento realizado para la adquisición de los activos de Tolima. Es importante anotar nuevamente que este efecto es transitorio, dado que en los resultados del trimestre se contabilizó todo el apalancamiento que soporta dicha inversión y solo un mes de beneficios de la consolidación del activo. Esta base de activos que hoy consolida Celsia tiene capacidad para generar un EBITDA anual cercano a los 1,3 billones de pesos. Por su parte, los costos y gastos presentan crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior, debido a un cambio en la ciclicidad de los pagos que no incidirá en la ejecución anual. En cuanto a los gastos de administración y ventas, estos muestran un crecimiento explicado principalmente por el incremento en gastos en depreciación y amortización en la compra de Opaín por cerca de 3 mil millones de pesos en el periodo. Al excluir este efecto, los gastos semestrales se mantienen estables. En este capítulo de gastos es importante resaltar que el componente gestionable por Grupo Argos continúa mostrando una tendencia decreciente con una reducción en el segundo trimestre del 10%, siendo este el sexto trimestre en que de forma continua mostramos disminuciones en esta línea. En este punto quisiera resaltar además que nuestros esfuerzos por convertirnos en una holding de clase global nos llevaron a revisar nuevamente y detalladamente nuestro rol y fruto de esa revisión hemos realizado una reorganización de la estructura en Grupo Argos que le aportará mayor flexibilidad, mayor foco, mayor especialidad a la gestión y permitirá capturar ahorros anuales superiores a los 10 mil millones de pesos. Pasando al EBITDA, este cierra el trimestre en 66 mil millones de pesos por una disminución del 6% que se explica por las mayores amortizaciones de Opaín antes mencionadas. En cuanto a la utilidad neta, esta fue de 34 mil millones para el trimestre, en consecuencia con los eventos que ya hemos detallado. Resalto que el gasto financiero se mantiene en mínimos históricos y que continúa su tendencia decreciente, un 11% menos que el gasto registrado en el primer semestre del 2018, como resultado de una aplicada gestión de la caja que cierra en una cifra cercana a los 2 mil millones de pesos. Durante este año hemos realizado prepagos de deuda de corto plazo por 117 mil millones de pesos, que a junio significó una disminución de 6 mil millones en los gastos financieros y un 16% en el stock de deuda total que cerró en 1,5 billones a junio de este año. Esta disminución en el stock de deuda obedece a una estrategia de manejo de la tesorería en donde los ingresos percibidos son utilizados para mejorar el perfil de apalancamiento de corto plazo de la holding en nuestra búsqueda permanente por tener mayor eficiencia y flexibilidad en la estructura de capital. Así las cosas, los indicadores de apalancamiento cierran en 2,1 veces la deuda bruta sobre el EBITDA ajustado, lo que nos brinda suficiente flexibilidad para continuar ejecutando nuestra visión de futuro. Al mismo tiempo, continuamos con unos costos financieros bajos del 6,8%, comparables con la tasa de los TES a 10 años, que es cercana al 6%. Estos costos son muestra de la confianza del mercado bancario y de capitales, ratificada por Fitch Ratings, quien, como les comenté anteriormente, subió la calificación de Grupo Argos a AAA, siendo esta la primera vez en la historia en que esta entidad nos otorga dicho reconocimiento. Esta calificación, así como la positiva evolución de los resultados que trimestre a trimestre aquí explicamos, nos llenan de energía y optimismo respecto a la ruta estratégica trazada, la cual seguiremos ejecutando con apego a la coherencia y con enorme disciplina. Revisados los resultados separados, ahora los invito a que iniciemos el análisis de los resultados operacionales de cada uno de nuestros negocios estratégicos, comenzando por el de concesiones, en la página número 14. El segundo trimestre del año y lo que va corrido del tercer trimestre han sido muy relevantes para la consolidación de la plataforma de activos de Odins, con cuatro hitos y avances que quisiera destacar de manera particular. El primero tiene que ver con el avance en la optimización de la estructura de capital de Opaín, que se dio el pasado 12 de agosto con la celebración de la firma de un acuerdo para la emisión de notas por 415 millones de dólares con fecha de vencimiento a diciembre de 2026 a una tasa de interés del 4,09%. La emisión tiene una calificación internacional triple B por parte de Fitch y se realizó a través de una colocación privada donde 11 de los más sofisticados inversionistas internacionales adquirieron la totalidad de la emisión. Esta estrategia que estamos adoptando para la relocalización de la deuda en cada uno de los activos busca capturar valor por medio del mejoramiento de la estructura financiera de las concesiones, al tiempo que otorga una mayor flexibilidad financiera a Odinsa para seguir fortaleciendo su portafolio de concesiones. Esta operación permitirá además distribuir cerca de 90 millones de dólares en dividendos a los accionistas de Opaín, donde Grupo Argos y Odinsa recibirán cerca de 60 millones de dólares. En segundo lugar, quisiera resaltar que Odinsa está haciendo un sólido trabajo de estructuración de proyectos de infraestructura ante el Gobierno Nacional, y muestra de ello es la aprobación de la prefactibilidad por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, de la iniciativa privada que busca la ampliación y mejoramiento del campo de vuelo del Aeropuerto Internacional El Dorado. Con una inversión aproximada de 700 mil millones de pesos, proponemos optimizar el tiempo de uso de las dos pistas existentes en el terminal aéreo, aumentar la capacidad operacional del aeropuerto actual y continuar por la senda de mejoramiento de sus operaciones en bien de la competitividad nacional. Nuestras iniciativas privadas avanzan de manera positiva, consolidándonos como una compañía visionaria capaz de identificar oportunidades y desarrollar iniciativas coherentes para aportar a la competitividad actual y futura de los países en los que estamos presentes. Estas iniciativas son proyectos de alto impacto, creados con la visión futura, que ofrecerán soluciones al mercado con nuevas experiencias y mejores servicios para todos los usuarios. En cuanto a Pacífico 2, que como hemos comentado, se encuentra en fase de construcción, hemos avanzado ya en un 73% de obra construida, 10% por encima de lo presupuestado inicialmente. Este avance de obra es más importante aún por la finalización de la construcción del túnel Mulatos, obra que terminada disminuye significativamente el riesgo de construcción de dicho proyecto. Finalmente, antes de pasar a los resultados operacionales y financieros, me gustaría detenerme a analizar la calificación de Fitch para los bonos ordinarios de Odinsa, ya que es el reflejo de un trabajo coordinado y disciplinado en la estructuración de un portafolio de concesiones robusto y bien balanceado. De los comentarios hechos por la calificadora, quiero destacar el reconocimiento que hace sobre el fortalecimiento del flujo de dividendos de sus concesiones hacia Odinsa, permitiéndole así fondear los aportes de capital esperados para los próximos años. Adicionalmente, se refieren en forma positiva a los avances en materia de estructura de capital de las emisiones ya mencionadas en Keyport y en Opaín. Pasando a los resultados operacionales que pueden observar en la diapositiva de la página 16, durante el segundo trimestre de este año se presentaron tráficos muy saludables, tanto viales como aeroportuarios, que crecieron 5 y 6% respectivamente. El tráfico vial alcanzó un promedio diario de 76 mil vehículos, con un mayor crecimiento en las concesiones de República Dominicana, denominadas ADN y BTA, debido a mayores flujos asociados con turismo, y que crecen 16 y 23% respectivamente. Con respecto al tráfico aeroportuario, este ascendió a 9,7 millones de pasajeros, con un crecimiento del 5% año a año, soportado por un muy buen desempeño en el aeropuerto El Dorado, que registró un movimiento total de 8,5 millones de pasajeros, creciendo un 8%, respecto al mismo periodo del año anterior. Ahora, para conocer los resultados financieros del negocio de concesiones, los invito a pasar a la diapositiva de la página número 16. Allí pueden ver cómo los ingresos alcanzados de 200 mil millones de pesos en el segundo trimestre presentan una disminución del 8% que se explica principalmente por la reducción del ingreso por método de participación patrimonial proveniente de Quiport, ya explicado antes, y también a la disminución en la actividad de construcción dada la optimización del capital de trabajo en la vía Pacífico 2. El EBITDA cerró el trimestre en 133 mil millones, sumando a la cifra acumulada a junio de 275 mil millones para un crecimiento del 9%, explicado principalmente por el mayor aporte de la concesión Autopistas del Café. Quiero resaltar con especial interés que el margen EBITDA de este negocio se ubicó en el 66% para el trimestre y 69% para el semestre, 600 puntos básicos por encima del registrado en igual periodo del año anterior. Resalto los avances de Odinsa en materia de apalancamiento y costo de deuda, que inició con la emisión de bonos en 2018, que permitió disminuir el costo en 231 puntos básicos, acerca del 8,6%, al tiempo que incrementó la vida media en cerca de 0,6 años. Asimismo, luego del cash out de Quiport, con el soporte de Grupo Argos y las gestiones de relacionamiento con bancos, Odinsa espera disminuir su costo de deuda en 167 puntos básicos a 4,05% e incrementar la duración de su deuda a 3,4 años, lo que nos permitirá continuar gestionando los ambiciosos planes de expansión. Dado que los resultados de Odinsa no consolidan Opain, los invito a revisar a continuación los principales avances operacionales y el comportamiento de las cifras de esta sociedad que están contenidos en la diapositiva de la página número 18. En el segundo trimestre del año, Opain cerró con cifras operacionales muy positivas, con un crecimiento de pasajeros del 8% a nivel consolidado, que se descompone en un crecimiento del 9% para los pasajeros nacionales y 5% para los pasajeros internacionales. Los ingresos operacionales para el trimestre alcanzaron 286 mil millones, para un crecimiento del 4% impulsado por los ingresos regulados, que aumentaron en un 21%, en línea con la variación positiva del tráfico de aeropuertos, la tasa de cambio y la entrada en funcionamiento de la ampliación de las zonas comerciales. El EBITDA llegó a 97 mil millones, aumentando 12% año a año, como producto de la buena gestión operativa y del plan de eficiencia implementado en el aeropuerto. En cuanto a la utilidad neta, esta alcanzó los 26 mil millones, mostrando un incremento del 17%, que va en línea con el crecimiento del EBITDA. Ya revisado el negocio de concesiones, les propongo que pasemos a analizar los resultados del negocio de cemento en la siguiente diapositiva. Como es de amplio conocimiento del mercado, durante los últimos años, nuestra estrategia en el negocio de cemento ha estado focalizada en la rentabilidad. En esa línea, en Cementos Argo hemos diseñado e implementado con rigor un programa que busca la consecución de eficiencias operativas, denominado BEST, así como que nos hemos dado a la tarea de realizar una juiciosa planeación financiera y de caja, que han venido entregando alentadores resultados en la depuración de activos no estratégicos para la organización. Recordar el norte definido en este negocio es importante, en la medida en que los resultados muestran que una vez más son claves para la poderosa palanca del éxito del grupo empresarial, la disciplina estratégica como eje de actuación. Como prueba de ello, Hoy en Argus hemos fortalecido la capacidad operativa y financiera, convirtiéndonos en una de las operaciones más eficientes en las Américas, que gracias al apego a esta estrategia está mostrando resultados consistentemente sólidos, a pesar de estar en un sector con una compleja dinámica competitiva. En Estados Unidos quisiera destacar que continuamos avanzando con el programa BEST, con el que se obtuvieron ahorros para el trimestre por más de 11 millones de dólares, que suman a la meta anual de 40 millones para el 2019. Estos ahorros soportan la expectativa de EBITDA en esta regional, que para esta vigencia se encuentra entre los 270 y 290 millones de dólares. Paralelamente, se avanzó en la desinversión de activos no estratégicos, sumando este trimestre 27 millones de dólares con la venta mediante la suscripción de la oferta pública realizada por Smurfit por las acciones que Cementos Argos tenía de Cartón Colombia, y además por la desinversión en la participación que se tenía en Omnia de Colombia, dos activos que no eran estratégicos para el desarrollo de la actividad principal de Argos. Estos recursos tienen como destinación disminuir el apalancamiento, persiguiendo la meta de reducir la razón de deuda neta sobre EBITDA a 3,2 veces para mediados del año 2020. A nivel operativo, el hito más relevante del trimestre se dio con la culminación del proyecto de arcillas calcinadas en la planta de Río Claro, siendo esta la primera iniciativa a gran escala en la utilización de materiales alternativos que nos otorgará ventajas competitivas tanto en términos de sostenibilidad como de CAPEX y de OPEX por tonelada, e incrementará simultáneamente la capacidad productiva de nuestro negocio cementero en el centro del país. Pasando a la diapositiva 21, durante el trimestre los despachos consolidados de cemento alcanzaron 4,1 millones de toneladas, disminuyendo 2%, mientras que los despachos de concreto alcanzaron 2,6 millones de metros cúbicos, registrando una disminución del 7%. Estos volúmenes obedecen a comportamientos diferentes en las tres regionales. En Colombia, los volúmenes caen levemente como consecuencia del liderazgo ejercido en la recuperación del precio, con un 12% acumulado en lo que va corrido del año. En Estados Unidos, las fuertes lluvias en la región centro-sur han impactado las operaciones, principalmente de concreto, y en Centroamérica y el Caribe vemos cómo las operaciones de Panamá y Honduras están siendo afectadas por un clima político convulso. Aún así, los ingresos del trimestre ascendieron a 2,4 billones de pesos, creciendo un 8%, sumando a los resultados acumulados al primer semestre, que cierran en 4,5 billones, con un crecimiento del 11% año a año como resultado de la estrategia antes mencionada. El EBITDA ajustado por NIF para el segundo trimestre asciende a 405 mil millones, para un crecimiento del 23% año a año, después de restar cargos no recurrentes del 2018. En cuanto a la utilidad neta del trimestre, esta llegó a 55 mil millones, que se compara con la pérdida registrada en el mismo periodo del año anterior por 2 mil millones. Finalmente, quisiera resaltar que los esfuerzos por tener una operación de talla mundial se están haciendo a todos los niveles y con la mayor sofisticación posible, por lo que no solamente estamos logrando una operación liviana y eficiente, que en Cementos Argos nos está llevando a cabo, estamos llevando a cabo mediante un minucioso ejercicio de cuidado en la caja, cerrando el semestre con un flujo de caja operativo cercano al billón de pesos, gracias a una total rigurosidad en las inversiones de CAPEX y a la optimización del capital de trabajo. Al mismo tiempo, como mencioné antes, se avanza en el propósito de disminuir el apalancamiento con abonos a capital equivalentes a 350 mil millones de pesos realizados en los últimos 12 meses. Estos avances nos muestran que en el negocio de cemento seguimos dando pasos firmes para afrontar con decisión las disrupciones y los retos de los mercados donde tenemos presencia. El mandato del Grupo Argus como accionista mayoritario es claro, un foco total en la eficiencia operativa y financiera que nos permita defender nuestro liderazgo en los mercados y ganar en rentabilidad aprovechando las sinergias de una plataforma con alta integración vertical y con un footprint irrepetible en las Américas. Los invito ahora a revisar los resultados del negocio de energía entre las páginas 23 y 27. En 2019 hemos visto un año transformacional para nuestro negocio de energía. Durante lo que va corrido del año, hemos logrado cristalizar movimientos societarios y transacciones diseñadas y ejecutadas cuidadosamente en los últimos 2 años. Hoy este negocio cuenta con una estructura mucho más simple, encabezada por Celsia como un único vehículo de crecimiento en Colombia, a través de EPSA, y con un portafolio mucho más balanceado entre generación, transmisión y distribución. Los avances en materia de rotación de portafolio que hemos logrado este año iniciaron con un paso fundamental luego de la adquisición de los activos de Nertolima, que comenzaron a aportar a los resultados del negocio desde el mes de junio, seguidos por el reciente acuerdo para la desinversión de los activos de Zona Franca Celsia por $420 millones, que demuestran la coherencia en la estrategia definida. Todos estos movimientos han venido acompañados por un fortalecimiento de la estructura de capital de Celsia y EPSA, donde Celsia como holding hoy cuenta con un endeudamiento bajo y caja disponible para continuar su proceso de desapalancamiento y en alguna medida de crecimiento. Al tiempo, EPSA incrementa su apalancamiento y fortalece su patrimonio con la emisión de acciones privadas, acompañado por nuestros socios locales, la CBCI en Cali, por $450 millones para fortalecer así la estructura de capital. Dado que la desinversión de los activos de Zona Franca se perfeccionará en los próximos meses, durante este periodo se registraron los mayores niveles de apalancamiento que soportaron la adquisición de los activos de Tolima. Esta fotografía transitoria cambiará en los próximos trimestres cuando se finalice la desinversión antes mencionada. A partir de ese momento, las cifras de Celsia reflejarán la visión estructural que tenemos de ese negocio, en donde estamos enfocados en construir una plataforma de activos energéticos centrada predominantemente en renovables y con una mayor exposición a la transmisión y a la distribución. Nos encontramos satisfechos con la capacidad de ejecución del negocio de energía, que en línea con los demás negocios sigue jugando un rol estratégico demarcado por el holding, logrando resultados crecientes que además están permitiendo afrontar los retos propios de la industria y de los mercados donde tiene presencia. Ahora, pasando a los resultados operacionales en la diapositiva de la página 25, se observa cómo la generación del trimestre presentó una disminución del 8% frente al año anterior, explicada por una menor generación hídrica en Panamá, con consecuencia de la hidrología, así como una menor generación térmica en Colombia. Sin embargo, estos menores despachos, que muestran una disminución del 5% con respecto al mismo periodo del año anterior, se vieron compensados en forma positiva por los mayores precios del mercado spot, que presentaron una variación del 89% año a año en Colombia y del 5% en Panamá. En cuanto a los resultados financieros, en la diapositiva 26 se observa un crecimiento del 11% en los ingresos consolidados del trimestre, que alcanzaron los $913 millones, de los cuales Colombia representó un 83% del total, creciendo un 18% al año. Los mayores ingresos en este mercado estuvieron soportados tanto en los mejores precios spot como en el inicio de las operaciones de los activos adquiridos en Tolima, que como ya mencionamos, aportaron $130 millones en un solo mes de operación. Con respecto a la disminución de ingresos en Centroamérica, si bien actualmente no se tienen los contratos esperados para Bahía Las Minas, la central tiene un buen desempeño operacional y ha demostrado ser un activo de gran valor para el sistema eléctrico de Panamá. Hoy Celsia está trabajando de la mano del gobierno panameño en ese país, que ha aceptado además la realización de una capitalización para fondear las inversiones realizadas en el pasado en ese activo, de caras a estructurar un modelo de negocio sostenible. En cuanto al EBITDA, este presenta un aumento del 7% respecto al mismo trimestre del 2018 para llegar a los 287 mil millones de pesos, donde Colombia aportó 258 mil millones de pesos en igual periodo. Para el trimestre se registra un mayor gasto financiero como consecuencia del incremento transitorio del apalancamiento para, como ya comentamos, fondear los proyectos de crecimiento, así como una mayor provisión en el impuesto de renta. Estos efectos impactaron directamente la utilidad neta de la controladora, que se situó en 16 mil millones de pesos para el segundo trimestre. Somos muy positivos con el resultado que hoy presentamos, los cuales son la respuesta deliberada a una ejecución estratégica con la que esperamos cerrar un 2019 con un negocio de energía convertido en una plataforma de activos mucho más sólida, más balanceada y preparada para seguir consolidándose como la más innovadora apuesta al mercado energético nacional. Después de conocer estos resultados, los invito a revisar los resultados del negocio inmobiliario en la diapositiva de la página 27. Como hemos mencionado en repetidas ocasiones, el cambio de estrategia en este negocio tiene implicaciones en los tiempos de maduración de cada transacción, los cuales generan una cierta discontinuidad trimestral en el volumen de ventas. A pesar de ello, en el largo plazo, estamos convencidos de que la venta de grandes extensiones de tierra es la manera más potente para capturar el mayor valor de nuestros predios, tanto en el corto como en el largo plazo. En la teleconferencia de hoy quisiera dedicar unos minutos a revisar el caso de Barú, sector de gran potencial en el que este grupo empresarial está desarrollando importantes gestiones con miras a convertirlo en un destino turístico natural de talla mundial, no solamente para Colombia, sino para toda la región. La primera etapa, que ya cuenta con la licencia de parcelación y permisos ambientales, comprende más de 330 hectáreas brutas y aproximadamente 170 hectáreas útiles. En esta fase, esperamos el desarrollo de aproximadamente 3.200 habitaciones hoteleras y 1.400 unidades de segundas viviendas acompañadas por amplias zonas para la protección ambiental, para la movilidad y el entretenimiento, que se convertirán en la semilla del desarrollo de la que sin duda es la mejor playa del Caribe colombiano. En la actualidad, están avanzando las obras de construcción del Hotel Sofitel Cala Blanca, que se espera abra sus puertas en el año 2021, operado como propiedad hermana del Sofitel Santa Clara, que es uno de los mejores hoteles de Cartagena y del país. Este hotel se desarrolla en un lote de 7 hectáreas dentro del proyecto Cala Blanca, que incluye también villas frente al mar y apartamentos. Adicionalmente, Decameron está avanzando en la fase de diseños y licencias en su nuevo hotel en Barú, en un lote de 12 hectáreas. Estos proyectos han activado gran interés en el mercado, lo que nos ha permitido avanzar en negociaciones por 25 hectáreas adicionales en dos proyectos que consolidarán la oferta hotelera en nuestro plan maestro y nos darán exposición en diferentes segmentos del mercado y regiones originadoras de turismo, potenciando de gran manera el valor de nuestros activos inmobiliarios en la isla de Barú. Por otro lado, seguimos viendo un incremento importante en el apetito de los constructores por el producto residencial en Barranquilla. Tenemos varios negocios en el pipeline para los cuales esperamos firmar promesas de compraventa en el segundo semestre del año. Vale la pena mencionar que aunque las promesas de compraventa representan un negocio ya cerrado, solo se verán reflejadas en los estados financieros al momento de la escrituración. De forma paralela, quisiera hacer algunos comentarios respecto a los aspectos de sostenibilidad en el grupo, pues seguimos empeñados en exaltar el papel de la empresa privada como motor de progreso y de equidad social. Creemos firmemente que al generar valor para la compañía también estamos creando valor para la sociedad, lo cual es la base de nuestra definición de sostenibilidad. En línea con los trimestres anteriores, para este periodo quisiera resaltar que dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad hemos acordado metas de operación responsable que buscan transformar de manera equilibrada cada uno de los capitales que utilizamos como entrada para nuestras actividades: el financiero, capital industrial, capital natural, capital social, el intelectual y el humano, y a su vez mitigar los riesgos estratégicos relacionados con el cumplimiento de los planes de negocios, la reputación y el talento humano, contribuyendo al cumplimiento además, de manera general, a la obtención de las metas de desarrollo sostenibles conocidos como los ODS, emanados del Acuerdo de Naciones Unidas. Los indicadores de operación responsable cubren los tres ejes de la sostenibilidad: el ambiental, el social y el económico. Sobre ellos hemos fijado metas a 2025 que van desde la reducción de emisiones de carbono hasta aumentar la diversidad de género y geografía de los colaboradores en nuestras compañías, como se puede ver en la diapositiva de la página 31. En general, la definición de estas metas evidencia nuestra genuina intención de evolucionar de manera integral en nuestros negocios, buscando por un lado generar resultados crecientes para nuestros accionistas y, por otro, mejorar nuestras prácticas empresariales de caras a ser cada vez más coherentes con los altos estándares globales de sostenibilidad. Antes de darles la palabra para tomarles las preguntas que alguien tenga, quisiera finalizar esta intervención enfatizando que nos satisface presentar unos resultados positivos que son consecuencia deliberada de una ejecución estratégica que hemos denominado como rigurosa y disciplinada, tanto en el holding como en cada uno de los negocios que conforman nuestro grupo empresarial. En esa línea, no solo las cifras del segundo trimestre, sino los recientes anuncios emitidos por Urdimsa y por Celsia, así como los que vengan en el futuro, son y serán consecuencia de la claridad estratégica y el rigor financiero con que este holding ha construido su manera de actuar y que es fuente de valor sostenible para el portafolio que tenemos exposición en cada uno de los negocios. Con esto, le daría la palabra al operador para continuar con la llamada y atender las preguntas que ustedes tengan.
Damas y caballeros, si usted tiene una pregunta o comentario en estos momentos, presione la tecla estrella y el número 1 de su teléfono. Si su pregunta ya ha sido contestada o quisiera removerse de la lista, presione el símbolo de libra. Y la primera línea va a ser de Juliana Aguilar de Banco Colombia.
Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas sobre Odinsa. La primera, me gustaría saber si para este año se tienen planeados o planeadas otras estrategias de optimización de la estructura de capital, como lo que ya vimos en Keyport y Opain. Y la segunda es sobre Pacífico 2, pues con el mayor avance que hemos visto de la obra. Que como lo mencionaron, pues está 10 puntos porcentuales por encima del cronograma. ¿Se esperaría que se entregaran todas las unidades funcionales antes de octubre del 2020, que es pues como la fecha que se tenía inicialmente planteada? Muchas gracias.
Gracias, gracias Julián. En el primer punto yo haría un comentario pues general y no es evasivo a la pregunta. Simplemente hoy no tenemos ninguna operación estructurada, pero parte del deber ser de esta organización es estar mirando las posibilidades permanentemente. Hay activos que pues en el momento que amerite una condición de mercado que permita la optimización estructural de sus costos o la realocación de capital producto de esas operaciones en otros negocios mayormente generadores de valor, pues las vamos a mirar. Lo que yo diría es que hoy no hay una operación puntual sobre el mercado que merite ser revelada, pero sí es no solamente en el caso de Odinsa, sino de Celsia y de todos los activos que se han creado plataformas, buscar la optimización financiera de manera que el retorno sobre el equity que la holding pone en estos negocios se maximice por vía no solamente de la eficiencia operativa, sino de la estructuración adecuada y más eficiente de capital. Con esto le doy la palabra a Mauricio para tomar la segunda pregunta respecto a Pacífico 2.
Buenos días, Juliana y todos. Efectivamente, vamos un 10% por encima del presupuesto contractual de avance de obra, con importantes hitos, como lo mencionó Jorge Mario en su presentación inicial, la terminación de la construcción de los túneles. Los túneles están en este momento en proceso de revestimiento. Eso debe terminar hacia enero de del comienzo del año entrante. Y la fecha estimada que hemos estado anunciando es octubre del año 2020. Eso incluye ya el avance que tenemos del 10%. No creemos que vaya a terminar antes y estamos confiados en que tampoco va a terminar después de esa fecha en virtud de mi positivo avance y de que las obras más complejas se han logrado resolver y terminar a tiempo y dentro del presupuesto y programa.
Perfecto, muchísimas gracias por las respuestas.
Y la siguiente línea será de Rodrigo Sánchez de Grupo Argos.
Buenos días, Davivienda Corredores. Muchas gracias por la presentación. Mi primera pregunta es en referencia aquí, quisiera confirmar si finalmente los recursos recibidos por Odinsa son de 135 millones de dólares y si esos recursos ya están contenidos en el balance del segundo trimestre de 2019 de la compañía. Además, quisiera conocer respecto a este cash out, ¿cuántos años de dividendos de Kipor se habrían comprometido o pues en sus estimaciones? Y sobre todo teniendo en cuenta que el cupón de este endeudamiento pues inicialmente lo hace un poco alto frente a otros comparables con la misma calificación. Y mi segunda pregunta es respecto al el nuevo aeropuerto de Cartagena. Quisiera entender, pues conocer un poco cuál sería el cronograma del proyecto y qué implicaciones podría tener la extinción de dominio del lote donde se planea hacer la construcción, que salió en algunos medios, pues comunicando esta noticia. Muchas gracias.
Claro, Rodrigo, muchas gracias por las preguntas muy completas, muy importantes todas y de algún nivel de detalle. A ver, vamos a tomar las respuestas como entre varios. Yo arrancaría por dar un poco de contexto de la refinanciación de Kipp, porque acuérdense que un poco la estructura financiera con la que se adquirió el activo de Kipp estaba localizada en Odinsa a través de un vehículo de propiedad de Odinsa, digamos, que consolidaba en Colombia. De suerte que claramente hay una asimetría entre dónde está ubicado el pasivo y dónde está el activo generador del ingreso, porque están en dos geografías con riesgos, desde luego, estructurales distintos, de una parte. De otra parte, digamos, el costo de estructuración de esta operación es inferior al costo que estaba asumiendo la organización en la financiación que ya tenía para cubrir el activo. De manera que hay, digamos, una palanca positiva de valor producto de del menor costo de endeudamiento, pero además hay una asignación simétrica de la generación de caja del activo con la ubicación del pasivo. Eso desde la óptica de una holding como es esta, directa o indirectamente a través de sus filiales, es enormemente valioso, porque lo que hace es no solamente una cobertura natural de monedas y de riesgos cambiarios, sino de riesgos estructurales de dónde está el activo y dónde está el pasivo. Entonces, es importante tener en cuenta, digamos, ese marco estratégico de por qué se hace la operación. Segundo, ya le voy a dar la palabra a Pablo Arroyave para un poco explicar un poco más. Yo quiero resaltar que esta operación, inclusive, se hace en Ecuador a un costo inferior o sensiblemente parecido, para no calificarlo, al del riesgo país, lo cual es una emisión del sector privado en un activo finito, pero a mejores condiciones que el riesgo país. De manera que, pues claramente uno ve la diferencia entre, por ejemplo, la emisión de Opaín y la emisión de Kipp, porque como tú mencionas, hay una diferencia en el valor, digamos, facial del cupón. Claramente eso expresa la percepción del mercado sobre los distintos países. Pero en esa valoración, en esa estructura de riesgos, está también implícita la rentabilidad que tiene el activo en sus flujos en la primera línea del ingreso, que son extremadamente positivos y buenos. De manera que un poco de contexto del por qué la ejecución de la operación. Pero quisiera darle paso a Pablo Arroyave, quien está con nosotros en la línea, para tomar un poco los detalles de cuál es el valor total, cuál valor ya se ha, digamos, incorporado en el balance en Colombia, cuál está pendiente, por qué razones y cómo son los flujos de dividendos a futuro. Pablo.
Gracias, Jorge. Gracias, Rodrigo, también por la pregunta. Entonces, precisando un poco lo que dice sobre lo que inicialmente mencionó Jorge, te confirmo, Rodrigo, la cifra son 135 millones de dólares que Odinza va a recibir, de los cuales ya ha recibido 27. Por lo tanto, esos 27 sí te podría confirmar que ya están en las cifras de Odinza que se conocen. Quedan pendientes la diferencia entre esos 135 y 27, que va a ser una distribución de utilidades de Kipport. Y eso no está aún reflejado en el balance de Odinza, porque tú sabes que Odinza no consolida a Kipport. Tú sabes que allá hay una situación de cocontrol con nuestros socios. Y, por lo tanto, nosotros las cifras de Kipport las reflejamos en nuestros estados financieros mediante el método de participación. Tenemos un cronograma que anticipamos nos permita traer esa diferencia que aún está pendiente de reflejarse hacia finales de este año. De esta manera, aspiramos que este año poder reflejar en su totalidad los beneficios de ese cash out que se hizo de ese activo en Ecuador. Yendo más adelante con tus preguntas con respecto al dividendo, simplemente decirte que después de la emisión, el dividendo promedio que este activo seguirá entregándole a sus accionistas está entre 45 y 50 millones de dólares. Obviamente antes de la emisión era un dividendo mayor. La cifra exacta no te la doy en este momento, pero sí te puedo decir que en valor presente, porque básicamente aquí lo que hicimos fue, como bien lo preguntas tú, coger dividendos de años posteriores. Recordemos que esta concesión va hasta el año 2041 y adelantarlos para este año. Claramente la tasa de descuento a la cual descontamos esos dividendos para valorar el activo de Kipport es superior a la tasa a la cual el activo salió con su deuda, y eso hace que el valor presente neto de los nuevos dividendos, que claramente son inferiores a los anteriores dividendos, pero descontados a esa tasa y adelantados como son, pues sean mayores que lo que era antes. Entonces, hablando estrictamente desde el punto de vista de valoración, esta transacción, si bien es cierto, disminuyó el dividendo en un valor absoluto, puesto en términos de valor presente, aumentó el valor del activo para hoy. Y finalmente, la tasa, yo creo que tenemos que poner en contexto la tasa. El momento en el cual se emitió, que es un momento distinto al de hoy, una cosa eran los treasuries de marzo de este año y otra cosa son los treasuries de hoy. Y obviamente tengamos en cuenta que esta emisión de Kipport es la primera emisión en 20 años de un corporativo en la República del Ecuador. Hasta marzo de este año, los únicos papeles de origen ecuatoriano que se negocian en los mercados internacionales son los soberanos del Ecuador. Y solamente en marzo, cuando salió Keyport, entró, pues digamos que al universo de inversiones una especie como esta. Entonces, eso hizo pues que fuera necesario pagar un ligero premium sobre el soberano de Ecuador en ese momento, sobre todo por la liquidez, porque obviamente pues la liquidez de los soberanos es superior a la liquidez de este papel, pero en su momento visto, eso era una transacción pues que obviamente salió en términos de mercado. Ya visto retrospectivamente hoy, uno podría decir que la tasa es superior pues a lo que hoy se podría colocar, pero no obstante es una tasa que en su momento cuando salió a todos los sponsors y al emisor, digamos que nos dejó tranquilo. Ahora, espacio de apalancamiento superior existe y obviamente si se saliera, cosa pues que no es una decisión ni mucho menos, sino que es algo que constantemente se está evaluando, pues obviamente se podría salir a una tasa inferior y por lo tanto hacer que el costo ponderado de la deuda del activo sea inferior al que tiene hoy. Y hasta ahí la respuesta, Jorge y Mauricio.
Muy 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 bien, perfecto. Yo diría además que los periodos de vida de, digamos, del dividendo comprometido son 10 años, lo de la concesión es ligeramente superior, entonces además hay un diferencial, digamos, en la totalidad de, digamos, de los BPNs, porque unos comprometen 10 años y la concesión va, como bien se explicó, hasta el año 2041. Yo le voy a dar la palabra a Mauricio para que hable del aeropuerto de Cartagena y dar un poquito de contexto en la generalidad y paramos en la pregunta, Rodrigo, de los terrenos, haciendo una observación de entrada, y es que no es en la, las noticias no son en la totalidad de los terrenos donde está planteado el diseño del aeropuerto, sino en una parte residual y marginal, una colita que toca el punto donde está el layout actual, que es un layout donde además nosotros no tenemos tierras adquiridas. Pero le doy la palabra a Mauricio para dar un poco más de contexto en cómo avanza el proyecto en general y sobre el punto en especial de las tierras.
Buenos días, Rodrigo. El proyecto del nuevo aeropuerto de Cartagena, para recordar, es un proyecto que está fundamentado en el crecimiento que ha presentado el volumen de pasajeros de esa ciudad en los últimos años. En los últimos 5 años, el crecimiento de tráfico nacional e internacional sumado supera el 22% anual y las proyecciones hacen prever que va a mantener una senda de crecimiento de doble dígito, dado el creciente interés tanto de los nacionales colombianos como de los internacionales por visitar esa ciudad. Según las proyecciones de tráfico de la aeronáutica, que son un poco más optimistas que las nuestras en nuestros modelos, hace prever que en un periodo no menor de 4 años ese aeropuerto debiera estar rondando los 9 millones de pasajeros, estando hoy levemente por debajo de 6 millones. Esas cifras se están confirmando año a año y las cifras reales están superando las cifras proyectadas. El segundo comentario tiene que ver con el estado actual del proyecto. Estamos en lo que se conoce dentro de las iniciativas privadas, etapa de factibilidad. Esa etapa de factibilidad tiene un cierre que lo tenemos previsto hacia el mes de enero o febrero del año entrante. Y para que se dé ese cierre tienen que pasar 3-4 cosas. La primera es que un evaluador que ya fue contratado por la ANI dé su concepto técnico del proyecto, tema que está en proceso y le faltan más o menos unos 45 días para terminar. La segunda es que se hayan protocolizado las consultas previas con las comunidades acreditadas por el Ministerio del Interior, cosa que ya se cerró completamente con la comunidad de Zapatero y la comunidad de Bayunca. Lo tercero es que se dé una socialización general del proyecto, tema que está ocurriendo el día de hoy en el norte de la ciudad de Cartagena. Y la cuarta es que con todos estos elementos, además a los ya aportados a la ANI, en términos de diseños, planos, CAPEX, OPEX, modelo financiero, propuesta de contrato de concesión, en fin, todo lo que incluye un proyecto en fase 3, sea revisado y avalado por planeación y el Ministerio de Hacienda. Cubierto todo eso, como acabo de decir, hace el mes de enero o febrero, entraría ya la etapa final, que es la etapa en la que se hace la evaluación para que el contrato, para que este proyecto se convierta en un contrato de concesión. En concreto, nuestra expectativa, si todos los tiempos siguen como van, es que si a mediados del año entrante debiéramos tener un contrato de concesión. Ahora bien, respecto al tema de los terrenos, unas cifras un poco generales, pero en orden de magnitud. El aeropuerto necesita cerca de 650 hectáreas para que puedan albergar ahí la terminal y una primera pista y la expansión a una segunda pista. Los terrenos que tienen una dificultad legal, como bien lo acaba de notar Jorge, son marginales en un extremo del aeropuerto, no comprometen el layout definido ni el diseño original, que tiene no solamente pues el diseño aeroportuario, sino también el cumplimiento de toda la normativa de aeronáutica para que el aeródromo funcione adecuadamente. Entonces, lo primero es no poner en riesgo el desarrollo del proyecto, porque no son unas tierras significativas. Es equivocado el comentario de que es la totalidad de las tierras, es marginal y no está, digamos, dentro del layout. Lo segundo, y es tal vez lo más importante, es que hay que recordar que en la gestión predial, en los proyectos de infraestructura, bien sean públicos o privados, la hace el concesionario, pero los terrenos son de la nación. Nosotros no somos propietarios, no hemos hecho ninguna transacción con nadie, no hemos comprado ningún terreno. Tendremos que ser facultados mediante el contrato de concesión para hacer los gestores de los predios, gestión que tiene que autorizar la nación, quien es el comprador final de los terrenos. Entonces, si ese proceso legal, que tiene dos opciones, porque apenas está en curso, que termine siendo aplicándose la extinción de dominio sobre ese terreno marginal, luego pasa a manos del Estado, es el Estado quien al final va a ser el propietario de las tierras, luego no habría ningún tipo de problema. Y la segunda opción es que finalmente ese proceso termine descartándose porque no hay las pruebas suficientes y haríamos la gestión como se hace ordinariamente en cualquier contrato de concesión. Conclusión, los terrenos no ponen en riesgo el desarrollo del proyecto ni lo retrasan.
Perfecto, muchas gracias por las respuestas.
Con gusto, Rodrigo.
Muchas gracias. Y la siguiente línea será de Andrés Soto, de Santander Bank.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. A propósito de la información que apareció en junio acerca de una posible fusión de Cementos Argos con Summit Materials, me gustaría entender cómo ven ustedes el rol del negocio de cemento en la estrategia a largo plazo de Grupo Argos. Específicamente, cuando uno analiza la transformación de Grupo Argos en los últimos años, hay un claro enfoque en activos regulados, carreteras, aeropuertos, e incluso dentro del negocio de energía, un mayor foco en negocios como transmisión y distribución. En ese contexto, me gustaría entender si existe una definición estratégica para mantener el control de una compañía como Cementos Argos o si por el contrario ustedes estarían abiertos a la posibilidad de usar ese activo para fondear inversiones adicionales en otros activos regulados. Gracias.
Hola, Andrés. Gracias por la pregunta. A ver, yo arranco por el final categórico, y es que para la estrategia de Grupo Argos, el negocio de cemento es core y es fundamental. El negocio de cemento, digamos, es un negocio claramente cíclico, claramente asimétrico entre los comportamientos de las distintas regiones y mercados, porque es un no transable mayoritariamente, que obedece a dinámicas competitivas y de crecimiento de las industrias en las distintas regiones donde están. De manera que Grupo Argos entiende la ciclicidad del negocio, la entiende, la celebra y la maneja adicionalmente, porque parte de fundamental de la estrategia de esta holding es la complementariedad en los flujos, la tipología y los riesgos de los negocios. De manera que en los dos negocios que tuvo claramente comentas, energía y concesiones, estamos viendo, así es, hacia negocios mucho más regulados, con mayor predictibilidad, con menos variabilidad en los riesgos asociados a efectos externos como el clima, a una mayor complementariedad entre la generación y la distribución para maximizar el nivel de energía que se puede entregar por contratos y bajar los VAR, para aumentar los ROCI de la inversión. Entonces, claramente la estrategia, digamos, cumple con esa definición que tú estás poniendo en los dos negocios de energía y concesiones. Pero el grupo se complementa en un negocio absolutamente potente como es el de cemento. Cuando uno mira el footprint que hemos construido en el negocio cementero, es un footprint irrepetible, en balance de mercados, de monedas, en dinámicas, con mercados en desarrollo y mercados desarrollados, pero todos con necesidades muy importantes de seguir aumentando en el consumo específico per cápita de cemento en el desarrollo, o de la vivienda o de la infraestructura, incluido los Estados Unidos, donde se requieren sumas de inversión muy importantes en la reconstrucción o construcción o modernización de su infraestructura. De manera que arranco por ahí. Para el Grupo Argos el negocio de cemento es core, es estratégico, es fundamental, es un negocio en el que creemos, en el que hemos desarrollado una plataforma absolutamente irreplicable, interconectada, balanceada y hoy optimizada en su operación, en sus costos, como hemos venido desarrollando durante los últimos 3 o 4 años. Además, reinventada desde el proceso de innovación para adaptarse a los retos que tienen las disrupciones de los mercados. Con esto te quiero decir, indudablemente es un negocio que tiene una dinámica distinta a los otros, pero que complementa extraordinariamente bien el portafolio y la diversidad de lo que ofrece Grupo Argos como una holding de exposición a esos negocios, que lo que hacen al final es transformar capital humano, recursos naturales y capital financiero en valor, pero no necesariamente todos los negocios tienen que estar en el mismo ciclo estratégico. De manera que un poco esa es la visión nuestra. En esa visión, desde luego, nosotros miramos procesos como lo definimos ahora, de desinversión de activos no estratégicos, de adquisición de algunos otros, de combinaciones, de distintas operaciones que maximicen el valor y la flexibilidad y la exposición al negocio. Pero la respuesta te la doy, pues, Andrés, así de clara. Para nosotros el negocio es estratégico y de largo plazo.
Perfecto, muy claro. Muchas gracias, José Mario.
Gracias, Andrés.
Muchas gracias. La siguiente pregunta sería de Joana Castro, de Itaú.
Buenos días. Tengo dos preguntas. La primera es, y de hecho las dos están enfocadas en el negocio de energía. La primera es si nos pueden dar un poco el retorno esperado que ustedes creen que Celsia tiene de la inversión en Ertolima, dado que haciendo los cálculos ya con la desinversión de Zona Franca, Celsia no nos da más del 4% de IRR desde la adquisición y las inversiones que se hicieron desde el 2007 en ese activo. Entonces queríamos ver cuál era la visión que ustedes tenían sobre qué podemos esperar de Ertolima. Y la segunda pregunta es un poco más sobre Barú y qué tipo de inversiones se vienen por el desarrollo de estos proyectos ahí, dado que ustedes están, digamos, que en calidad de desarrollador de urbanismo, etcétera.
Joana, gracias. Yo sin entrar en las particularidades de la pregunta del IAR, quiero decir que, digamos, hoy la disciplina de inversiones, el modelo de negocios que nosotros hemos incorporado en Tolima es para obtener la combinación de Tolima y desinversión de la zona franca. Tiene un efecto en el roce compuesto del negocio de energía positivo e importante, de cerca de 100 puntos en el retorno del capital invertido total del negocio. Sobre la pregunta de la tasa interna de retorno en zona franca, pues no tengo desde luego aquí el dato, pero yo más bien le pediría a Alejandro del equipo financiero que, pues, contigo y con Esteban y con el equipo de allá pueden mirar el caso, pero como lo hemos explicado al mercado, digamos, la tasa interna de retorno de la inversión en zona franca, sobre la cual se está anunciando la desinversión, una vez se tienen en cuenta todos los aportes iniciales, pero además la distribución de dividendos está por encima del 16%, alrededor del 16%. De manera que, con mucho gusto con el equipo financiero, pues pueden mirar en detalle los flujos, los dividendos entregados, los aportes, para poder mirar el cálculo. Pero ese es, digamos, alrededor de la rentabilidad de la tasa interna de retorno en esa desinversión. Y Tolima, además, como lo explicamos, tiene un modelo standalone para aumentar, digamos, el retorno, el capital invertido en él como activo standalone, pero cuando se incorpora en la matriz de activos del negocio de generación, tiene un efecto sinérgico muy importante, y es que aumenta la exposición al negocio de distribución más regulado, baja la exposición a la volatilidad del negocio en un activo finito como es el de zona franca de generación con variables puramente climáticas, y en total hace que el nivel de contratación de largo plazo de energía que puede hacer el negocio de energía en un umbral de seguridad pueda aumentar, y eso tiene un valor marginal en la integralidad. Es decir, no solamente como activo independiente el uno y el otro, sino que el cambio de los activos estratégicamente produce un efecto positivo en valor en la composición, digamos, de las fuentes de ingreso del negocio de energía. Pero yo pues, salvo que aquí Alejandro la tenga, creo que no, pero podemos presentar en todo el detalle del IRR.
Sí, de pronto yo complemento los temas de Jorge. Cuando uno se pone a mirar en el caso de Enertolima, cuando empezamos a mirar el caso base de negocio, el EBITDA esperado de Enertolima era cercano poco más a los 120 mil millones de pesos. Bajo lo que estamos viendo nosotros hoy con temas de eficiencias, etcétera, los EBITDAs esperados, que inclusive el equipo de Celsia también lo ha venido manifestando, están levemente inferiores a los 200 mil millones de pesos, por los lados de 175 mil millones de pesos. Eso nos da unos retornos esperados cercanos al 16%, porque no solamente sobre el activo standalone, sino que uno de los principales puntos sobre el modelo de negocio y de la adquisición es la capacidad de sinergias que podemos nosotros capturar en la medida que tengamos, digamos, ese know-how y esa cercanía geográfica con EPSA. Entonces, parte también de la generación de valor no es solamente sobre, digamos, el valor hoy o el negocio hoy, sino las sinergias que se pueden capturar por eficiencias y por mejores prácticas a nivel de EPSA. En el caso de Zona Franca Celsia, cuando uno se pone a mirar, luego de los valores presentados y de la información que se entregó la semana pasada, el retorno esperado de esa inversión es cercana al 15%.
¿Y tendrían cómo publicar esos datos desde la holding?
Sí, claro, o desde Celsia, que es cualquiera de las dos, publican desde Celsia, no hay ningún inconveniente. Y si quieres, pues con el equipo financiero se puede entrar a analizarlo y que lo miren, pero pues Celsia es el vehículo que hace el disclosure, digamos, detallado de las TIR. Desde luego consolidan aquí y lo podemos ayudar a mirar, pero con mucho gusto con el equipo de Celsia lo podemos mirar, Joana.
Y sobre las inversiones, exacto, sí, gracias.
Le doy la palabra a María Clara entonces.
Hola, Joana. Quisiera primero precisar que te refieres a las inversiones que tendremos que hacer nosotros en urbanismo en Barú y no a las inversiones pues que decimos se vienen en el pipeline.
Sí, son las de ustedes, mejor dicho, el flujo de caja que sale de parte de Grupo Argos.
Perfecto. Bueno, lo que tenemos estimado es cerca de 60 mil pesos por metro cuadrado de área útil. Y por supuesto que emparejaremos estos gastos con las ventas que hemos venido realizando, de manera pues que el flujo de caja para este globo siempre sea pues en lo posible positivo. Fíjate cómo ya tuvimos una venta al de Cameron el año pasado y cómo ya estructuramos el negocio de Cala Blanca y ese par de negocios superan los 80 mil millones de pesos. Entonces la inversión nuestra en urbanismo va a ser pues una fracción pequeña de lo que vamos a recibir en flujo de caja por venta.
Ok, vale. Muchísimas gracias.
Con gusto.
Muchas gracias. En este momento ya no hay preguntas. Me gustaría darle la palabra a Jorge Marido Velázquez.
Bueno, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. De nuevo, y como siempre, quedamos a entera disposición. Cualquier inquietud sobre estas preguntas que hicieron y que quisieran profundizar o con alguna otra, a través de Natalia y de todo el equipo, estamos todos a disposición de ustedes. Muchas gracias y buen día.
Gracias por su participación en nuestra conferencia de hoy. Esto concluye el programa y puede desconectarse. Que tengan todos un lindo día.
Muchas gracias. Buen día.